Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
En Irak, el número de personas que murieron en el doble atentado con coche bomba en Bagdad ha llegado a por lo menos 88. El blanco del atentado fue un mercado donde había una multitud de personas, predominantemente chiitas. Otras 12 personas murieron en un atentado con coche bomba doble en la localidad chiita de Qalis. Este ataque tuvo lugar mientras los chiitas celebraban la festividad sagrada de Ashura para conmemorar la muerte del nieto del profeta Mahoma. Ashura marca el punto cumbre del año sagrado chiita. El comentarista del Medio Oriente, Juan Col, calificó a los atentados del lunes como la masacre de Ashura. En Bakuba, hombres armados secuestraron al alcalde de la ciudad e incendiaron sus oficinas. En total, al menos 137 personas fueron asesinadas o halladas muertas ayer en Irak. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses e iraquíes afirman que más de 600 miembros de la milicia dirigida por el líder chiita Muqtada al-Sadr fueron detenidos en las últimas semanas. El Pentágono anunció recientemente que la milicia de al-Sadr, el ejército del Mahdi, ha reemplazado a Al-Qaeda en Irak como el factor más peligroso que suscita la violencia sectaria. Hasta esta semana, el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, confiaba en el ejército del Mahdi de al-Sadr como su fuerza de seguridad.
Ya comenzó la escalada de la guerra propuesta por el presidente Bush, a pesar de la oposición de muchos legisladores en Capitol Hill. El domingo, otros 3.200 soldados estadounidenses llegaron a Bagdad. El senador demócrata Edward Kennedy dijo:
si tenemos un presidente que realmente desobedecerá al pueblo estadounidense, que desobedecerá a los generales, que desobedecerá a la mayoría del Congreso de los Estados Unidos, a los republicanos y a los demócratas, entonces pienso que nosotros tenemos la responsabilidad de detener la financiación de la guerra.
Se espera que el presidente Bush defienda la escalada de la guerra durante su discurso sobre el Estado de la Unión que tendrá lugar la noche del martes. Mientras tanto, el senador republicano John McCain criticó una resolución no vinculante del Senado que se opone al plan del presidente de enviar otros 20.000 soldados a Irak. El senador John McCain dijo:
esta resolución es básicamente un voto de no confianza en los hombres y las mujeres que estamos enviando allí. Estamos diciendo que no vamos a impedir que vayan allí, pero no creemos que puedan tener éxito y no estamos dispuestos a apoyar eso. No creo que los soldados lo consideren una manifestación de apoyo.
Mientras tanto, nuevas estadísticas del Pentágono indican que la guerra de Irak ahora cuesta 8.400 millones de dólares por mes. Esto es casi el doble de lo que costó durante el primer año.
El martes temprano en Capitol Hill, el candidato propuesto por el presidente Bush para dirigir la guerra de Irak, el teniente general del ejército David Petraeus, presentó testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El teniente general Petraeus describió un panorama desolador en lo que refiere a la situación que se vive en Irak, pero dijo que podía mejorar si se enviaban más soldados. El teniente general del ejército David Petraeus dijo:
la situación en Irak es terrible, es muy peligroso, no hay opciones fáciles, el camino por recorrer es tortuoso. Para lograr avances se necesita determinación y acciones difíciles por parte de Estados Unidos y de Irak, especialmente de este último, porque a fin de cuentas el resultado lo definirán los iraquíes, pero difícil no significa imposible.
La activista por la paz y coronel retirada del ejército, Anne Bright, interrumpió brevemente a Petraeus cuando se puso de pie en la cámara y pidió la retirada de los soldados estadounidenses.
Mientras tanto, Irak es el tema principal a tratar hoy en la reunión de líderes mundiales en Davos, Suiza. El miembro del Parlamento iraquí, Adnan Pachachi, dio un discurso dirigido a la creciente oposición política a la guerra de Irak en Estados Unidos. Adnan Pachachi dijo:
si debido a la presión interna en Estados Unidos, este país siente que no le es posible continuar haciéndose cargo de esta situación, entonces pienso que deberíamos considerar la posibilidad de internacionalizar el asunto y acudir a las Naciones Unidas para obtener una fuerza multinacional reestructurada bajo la autoridad de Naciones Unidas.
El Washington Post informa que el gobierno de Bush autorizó a los soldados estadounidenses a que maten o capturen a los agentes iraníes en Irak. Los funcionarios dicen que esta política, más que parte de una estrategia militar en Irak, es un esfuerzo por debilitar la influencia iraní en el Medio Oriente. El programa Matar o Capturar fue implementado el otoño pasado, luego que la Casa Blanca se dio cuenta de que no estaba logrando aislar al gobierno de Irán. El gobierno implementó esta estrategia a pesar de que aparentemente los asesores dijeron que podría suscitar represalias contra el personal estadounidense.
En Líbano, la oposición liderada por Hezbollah puso fin a una huelga general un día después de que los enfrentamientos dejaron un saldo de 6 muertos y más de 100 heridos. Este fue el peor estallido de violencia desde que Hezbollah comenzó las protestas contra el gobierno libanés hace 2 meses.
En Líbano, la calma está volviendo poco a poco a Beirut, la capital del país, 2 días después de la huelga general liderada por la oposición. El miércoles, el líder de Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, dijo que la oposición podría haber derrocado al gobierno, pero no siguió adelante para evitar luchas civiles. Sheikh Hassan Nasrallah dijo:
la oposición es capaz, no exagero cuando digo esto. La oposición tiene la fuerza política, la movilidad, las multitudes y una gran voluntad, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de planear y actuar. Si la oposición hubiera querido derrocar al gobierno, lo habría hecho el primer día de protesta.
Estos episodios de violencia tuvieron lugar mientras que al gobierno libanés se le prometieron más de 7 mil millones de dólares en donaciones en una reunión de donantes llevada a cabo en París. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que el gobierno de Bush le pediría al Congreso 700 millones de dólares en ayuda para el primer ministro libanés Fuad Siniora. La secretaria de Estado dijo:
pero más allá de lo que esto pueda hacer, de lo que este dinero pueda hacer por la infraestructura, por la reforma de seguridad, por el apoyo económico, esperamos que la población del Líbano lo considere una expresión del pueblo estadounidense, de nuestra admiración por Líbano, de nuestra amistad con Líbano y de nuestra convicción de que la población del Líbano tiene la capacidad de superar tiempos difíciles.
En Israel, el presidente Moshe Katsav fue suspendido de sus funciones mientras se prevé que afrontará una acusación por haber cometido presuntamente una violación. El jueves, docenas de mujeres israelíes se congregaron frente a la residencia de Katsav en Jerusalén para exigir que renuncie. Eti Livni, una ex miembro del Parlamento israelí, Knesset, dijo:
es una vergüenza para los israelíes, para las mujeres de Israel, por la democracia de Israel. No debería estar ni un minuto más en el poder.
Una niña palestina de 10 años de edad murió luego de que soldados israelíes le dispararon en la nuca en el pueblo de Anata, en Cisjordania. La niña, Avira Ramin, fue asesinada a balazos el viernes afuera de su escuela durante el recreo. Su padre, Bassam Ramin, ayudó a fundar Combatientes por la Paz, un grupo de excombatientes israelíes y palestinos. Ramin dijo que la muerte de su hija no impedirá que siga trabajando para lograr la paz y afirmó: no tenemos otra opción que seguir salvando a más niños de que caigan en este sucio conflicto. En otras noticias de la región, las fuerzas de defensa israelíes admitieron que mintieron la semana pasada cuando afirmaron que habían quitado 44 bloqueos de las carreteras de diversas localidades de Cisjordania, ya que en realidad los bloqueos nunca existieron. Las fuerzas de seguridad hicieron el anuncio en un intento por cumplir con una promesa del primer ministro Ehud Olmert de hacer más fácil la vida de los civiles palestinos. El periódico londinense The Independent informa que destacados políticos y analistas israelíes aparentemente están preparando a la población israelí para afrontar un conflicto militar con Irán. Irán ha sido el principal tema de discusión en un gran foro sobre seguridad llevado a cabo esta semana en la localidad israelí de Herzliya. Entre los disertantes que participaron del foro se encontraban altos funcionarios israelíes y estadounidenses, 4 candidatos a la presidencia de Estados Unidos y varios neoconservadores destacados, entre ellos Richard Perle y el exdirector de la CIA, James Woolsey. Un periodista del Financial Times escribió: los tambores que anuncian la guerra están sonando con fuerza aquí en Herzliya. El funcionario del Departamento de Estado, Nicholas Burns, dijo que no cabe duda de que Irán está intentando desarrollar un arma nuclear. James Woolsey comparó a Irán con la Alemania nazi. El candidato presidencial demócrata John Edwards dijo en la conferencia: los desafíos en su territorio representan una amenaza sin precedentes para el mundo y para Israel. Los candidatos presidenciales republicanos Rudy Giuliani, Mitt Romney y John McCain también hablaron durante el foro. Mientras tanto, en Estados Unidos, investigadores federales revelaron que el Pentágono le vendió por error un excedente de equipos militares a Irán, que incluía partes de motores para helicópteros Chinook. Irán logró comprar la mercadería de contrabando con la ayuda de importantes empresas y negociantes de armas internacionales. Associated Press informa que Irán también intentó comprar partes para su escuadrón de aviones de combate F-14 Tomcat. Estados Unidos le vendió a Irán estos aviones de combate en la década del 70, cuando estos países aún eran aliados. Un exalto funcionario del Departamento de Estado está advirtiendo que el gobierno de Bush ha diseñado planes para llevar a cabo un gran ataque contra Irán. El funcionario, Juan White, dijo: «He visto parte de los planes. No se está hablando de un ataque estratégico contra un blanco específico». Hasta el año 2005, White trabajó como un alto analista sobre el Medio Oriente en la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado. White predijo que una guerra contra Irán probablemente desestabilizaría el Medio Oriente durante años. El domingo, el ex asesor del Pentágono, Richard Perle, dijo que el presidente Bush ordenará un ataque contra Irán si tiene la certeza de que este país adquirirá la capacidad de desarrollar armas nucleares. Los comentarios de Perle tuvieron lugar durante una conferencia en Israel. Mientras que el Pentágono expande el despliegue de soldados en Irak, se extenderá la estadía de los soldados estadounidenses en Afganistán. Más de 3.000 soldados estadounidenses permanecerán en Irak durante 4 meses más de lo previsto, según anunció el Pentágono. Otros soldados también podrían ser enviados allí. El jueves, el comandante de la OTAN en Afganistán, David Richards, dijo que aumentará el número de miembros de la fuerza de la OTAN. El general David Richards dijo:
Más soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad están siendo asignados a esta campaña. En muy poco tiempo escucharán muy buenas noticias oficiales al respecto. Preveo que al menos otra brigada de soldados de combate de los países miembros de la ISAF vendrá dentro de poco tiempo, y más adelante, otra más.
Las noticias sobre la expansión del despliegue de soldados surgen mientras que el gobierno de Bush dice que intentará obtener otros 10.000 millones de dólares en ayuda militar y civil para Afganistán.
En su cuarto discurso sobre el Estado de la Unión desde que comenzó la invasión a Irak y el primero desde que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso, el presidente Bush exhortó a que apoyen su plan de llevar a cabo una escalada en la guerra de Irak. El presidente Bush dijo:
Esta no es la lucha que comenzamos en Irak, pero es la lucha en la que nos encontramos. Todos desearíamos que esta guerra ya se hubiera terminado y hubiéramos ganado. Sin embargo, no sería propio de nosotros romper nuestras promesas, abandonar a nuestros amigos y poner en riesgo nuestra seguridad. Damas y caballeros, hoy en este momento todavía está en nuestro poder decidir el desenlace de esta batalla. Déjenos encontrar nuestra determinación y enfocar los acontecimientos hacia la victoria.
El pedido del presidente tuvo lugar mientras se espera que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado apruebe hoy una medida para oponerse al aumento del número de soldados en Irak. El presidente Bush también exhortó a establecer nuevos objetivos en lo que refiere al consumo de gasolina. El presidente Bush dijo:
Debemos profundizar en el trabajo que hemos hecho y reducir el uso de gasolina en Estados Unidos un 20% en los próximos 10 años, y por lo tanto, reducir nuestras importaciones totales a 1/4 del petróleo que actualmente importamos del Medio Oriente.
La reducción del 20% se aplicará al uso planeado de gasolina durante la próxima década, no a la cantidad que se consume actualmente. En una omisión notable, el presidente Bush no mencionó ni una sola vez los esfuerzos de reconstrucción en curso en la costa del Golfo tras el paso del huracán Katrina. Mientras tanto, docenas de manifestantes se congregaron frente al Congreso para censurar la guerra de Irak. Uno de los manifestantes, Adam Edinger, dijo:
Pienso que el presidente ha cometido crímenes de guerra. Pienso que la guerra en Irak es ilegal. Creo que le ha mentido a la población estadounidense sobre los motivos para iniciar la guerra. Pienso que no ha habido una investigación minuciosa al respecto,
y considero que el nuevo Congreso tiene una obligación con el pueblo estadounidense, luego de estas elecciones, de responsabilizar al presidente y de disuadir a futuros presidentes de que cometan este tipo de violaciones graves a la Constitución y a los derechos humanos en otras partes del mundo.
El presidente Bush dio el discurso en medio de una oposición sin precedentes a su mandato. Una encuesta de CBS News indica que el índice general de aprobación del presidente Bush descendió al 28%, la cifra más baja hasta el momento. Más del doble de esta cifra, el 64%, desaprueban la gestión del presidente. Dos tercios de los estadounidenses siguen oponiéndose al plan de Bush de enviar otros 21.000 soldados a Irak, y el 72% dicen que debería pedir la autorización al Congreso.
Mientras tanto, una nueva encuesta de BBC descubrió que el apoyo a Estados Unidos alrededor del mundo se ha deteriorado. La encuesta llevada a cabo en 25 países descubrió que el 73% de los encuestados desaprueba la labor de Estados Unidos en Irak. Más de dos tercios de los encuestados creen que la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente provoca más conflictos de los que evita.
Los demócratas lograron obtener su primera medida contra la guerra de Irak el miércoles, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución no vinculante donde se establece que el aumento de soldados es contrario al interés nacional. Los resultados de la votación fueron de 12 votos a favor y 9 en contra. El senador Chuck Hagel de Nebraska fue el único republicano que votó a favor de la medida junto a los 11 demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador Chuck Hagel de Nebraska dijo:
no hay una estrategia. Esto es un juego de ping-pong con la vida de los estadounidenses. Estos hombres y mujeres jóvenes que mandamos a la provincia de Anbar, en Irak, en Bagdad, no son granos, son vidas reales, y más vale que estemos totalmente seguros de lo que hacemos todos nosotros antes de enviar otros 22.000 estadounidenses más a ese molinillo.
Se espera que la resolución pase al Senado la semana que viene. El presidente Bush habló en Delaware y reiteró sus pedidos de apoyo de ambos partidos. El presidente Bush dijo:
no importa de qué lado del pasillo del Congreso nos sentemos. Lo que la población estadounidense espera es que las personas de ambos lados del pasillo se unan y resuelvan los problemas.
Tras el discurso sobre el Estado de la Unión, el recientemente electo senador de Virginia, Jim Webb, dará la respuesta formal de los demócratas. Últimamente Webb instó a que se recortaran los fondos para la reconstrucción de Irak y así poder financiar los esfuerzos de reconstrucción tras el huracán Katrina. La nueva normativa de las Fuerzas Armadas para juzgar a los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo está siendo severamente criticada por los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Dwight Sullivan, el principal abogado defensor del Pentágono, dijo que la normativa parecía haber sido diseñada cuidadosamente para asegurar que un acusado pueda ser condenado y posiblemente ejecutado basándose únicamente en una confesión obtenida bajo coacción.
En materia militar, el Pentágono dio a conocer el miércoles una nueva arma que provoca que la persona que recibe el disparo sienta que está a punto de prenderse fuego. El arma de rayos fue exhibida en una demostración mediática donde las personas simulaban estar en un enfrentamiento. Se prevé que no se fabricarán estas armas hasta dentro de 3 años.
En otras noticias sobre Estados Unidos, la policía de Los Ángeles dice que ha llevado a cabo una de las mayores redadas de inmigración en la historia de Estados Unidos. Al menos 750 residentes indocumentados fueron arrestados durante las redadas. Más de la mitad de estas personas ya fueron deportadas.
En Bolivia, 15.000 personas se congregaron el lunes en La Paz para celebrar el primer año de Evo Morales en la presidencia. El lunes por la mañana, Morales se dirigió al Congreso boliviano mediante un discurso. Evo Morales dijo:
llegar hasta acá, hasta el gobierno, desde acá, plantearnos un Estado totalmente diferente, después de tantos años, como dicen permanentemente nuestros compañeros de base en el campo, después de más de 500 años de exclusión, de sometimiento, de desprecio, de odio, te llegamos acá, como dijimos antes, de las protestas a las propuestas.
Evo Morales. Morales prometió incrementar el control estatal sobre los recursos naturales, entre ellos la industria minera del país. En México, el líder local del mayor partido de la oposición del país fue asesinado a balazos en el estado sureño de Oaxaca. Fructuoso Pedro García era el director de la sección de Oaxaca del Partido de la Revolución Democrática, que perdió por pocos votos las elecciones presidenciales del año pasado. García fue asesinado tres días después de que anunció su candidatura a la alcaldía en una localidad cercana. Los miembros del Partido de la Revolución Democrática apoyaron el levantamiento popular contra el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. En Turquía, el periodista turco-armenio Hrant Dink, uno de los editores más destacados del país, fue asesinado. A Dink le dispararon frente a su oficina el viernes. Recientemente había sido amenazado de muerte por nacionalistas turcos debido a sus trabajos sobre el genocidio armenio de 1915. Ya arrestaron a 7 sospechosos, entre ellos un joven de 17 años que presuntamente confesó el crimen. Los oficiales de la policía dijeron que un conocido militante nacionalista admitió que le había proporcionado tanto el arma como dinero al adolescente. Más de 80.000 personas se congregaron en Kenia esta semana para el 7º Foro Social Mundial Anual. El tema del encuentro es Luchas del Pueblo, Alternativas del Pueblo, Otro Mundo es Posible. El sábado, el Foro Social Mundial comenzó con una marcha por Nairobi, la capital de Kenia. El activista keniata Joseph Ole Simmel dijo:
"El Foro Social Mundial es para darle voz a aquellos que no la tienen y decir sí a la verdad. Si a esas personas en Suiza están diciendo, este es el mundo que queremos crear, un mundo que debe estar ahí, nosotros decimos que otro mundo es posible, un mundo donde se ejerza la justicia social, la igualdad, los derechos".
El Foro Social Mundial está teniendo lugar justo antes del Foro Económico Mundial, que comienza el jueves en Davos, Suiza. La activista por la paz keniata Beatriz Njau dijo:
"Le estamos diciendo al mundo y especialmente a la gente rica en América y en todas partes que en lugar de luchar y comprar armas, pueden traer alimentos y agua, agua limpia a las mujeres de las aldeas e incluso de la periferia de las ciudades".
El ganador del premio Nobel, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y la ambientalista keniata Wangari Maathai, afirmaron que 40 millones de africanos han muerto en los últimos años, en parte porque los gobiernos no han logrado cumplir sus promesas de gastar al menos un 15% de su presupuesto en salud. Desmond Tutu también instó a aliviar la deuda externa de las naciones africanas. El arzobispo Desmond Tutu dijo:
"Quizá no haya logros tangibles, pero seguramente lo más importante es haber sido capaces de colocar ciertos temas en la agenda y decirle al mundo, no vas a huir y fingir que no hay pobreza, fingir que el orden económico es justo, fingir que las deudas con las que cargan tantos países son deudas igualitarias".
En la Nación Africana de Guinea, el lunes, las fuerzas de seguridad mataron a balazos a 30 manifestantes durante protestas en contra del gobierno. Al menos 4 niños murieron en este incidente. La policía también arrestó a 50 líderes sindicales que ayudaron a organizar las protestas. Durante las últimas 2 semanas, los manifestantes realizaron una huelga general para protestar contra el régimen del presidente Lansana Conté, quien ha estado en el poder durante 23 años. El activista estudiantil Kemoko Bangurua dijo:
"Ya tuvimos suficiente. Pueden herirnos una vez, 2 veces, 3 veces, pero después de la tercera vez se vuelve imposible. Una vez que eso sucede, la gente ya tuvo suficiente. Así que la población de Guinea ahora quiere probar otro régimen. Si funciona bien, si no funciona, entonces cambiamos ese régimen también. Así que este es nuestro objetivo".
Hoy temprano, la Unión Africana exhortó al gobierno de Guinea a que ponga fin a la represión de los manifestantes.
En Somalia, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que llevaron a cabo un ataque aéreo contra blancos que se sospecha están vinculados a Al-Qaeda por segunda vez durante este mes. No se dieron a conocer los detalles del ataque. Funcionarios estadounidenses admitieron que el blanco del primer ataque no fue el deseado y pudo haber causado la muerte de hasta 20 personas.
Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático predice que el índice de calentamiento global durante los próximos 25 años se duplicará con respecto al siglo pasado. El informe de la ONU concluye que la mayor parte del calentamiento global que se ha producido desde mediados del siglo pasado ha sido causado por los gases de efecto invernadero provocados por la actividad humana. El lunes, un grupo de destacados ejecutivos empresariales se reunió en Washington para exhortar al presidente y al Congreso a que establezcan límites obligatorios para las emisiones de gases de efecto invernadero en un esfuerzo por detener el calentamiento global. Alain Belda, directora ejecutiva de Alcoa, dijo:
No podemos pasarle este problema a nuestros hijos y nietos. Es un paso muy significativo que apelemos a los líderes en Washington, al presidente y a los miembros del Congreso de Estados Unidos para que tomen medidas ahora y se aseguren de proteger el futuro del planeta para las futuras generaciones.
Peter Darby, director ejecutivo de Pacific Gas and Electric, dijo:
Estados Unidos tiene una oportunidad única y una responsabilidad única. Las emisiones de nuestro país son mucho mayores que las de cualquier otra nación del mundo y por eso indudablemente somos parte del problema. También tenemos la mejor situación económica y nuestra economía es la más innovadora. Así que financieramente y tecnológicamente somos los que estamos más capacitados para ayudar a resolver este problema.
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.